Muchas gracias, Mariana. Y llega el momento de escuchar el informe de Paula Nicolini. Los afrodescendientes. En estos días se habló tanto en el mundo de discriminación y a veces no nos miramos en el espejo. A veces damos por hecho que la discriminación ocurre en otros lugares, en otros territorios, donde tal vez la condición de personas de color, de negros, de negras, de afrodescendientes y mayores, de afroamericanos. Pero en Argentina hay varias cuestiones que se cruzan y Paula Nicolini nos va a ayudar a desentrañar alguna de ellas, por lo menos alguna historia, una historia de gente a pie de afrodescendientes. Paula, perdón, te escuchamos.
Bueno, sí, es así. Me gustaría empezar con ellos, que se cuenten a sí mismos. Esto se llama afro.
Aquí el negro. El negro que trajo de la selva un día una danza. Esa danza que en los días de bonanza trajo pasión y alegría. Se amontonan, palmotean, forman rueda, voces de origen corean, y entonan en dumba, cumba, congo, luanda, ye. Y así nace a grandes rasgos el candombe, candomblé.
Esta es una banda argentino-uruguaya que se llama Afro Candombe, que nació en el barrio de La Boca en el año 1996. Ya no están juntos, pero no importa, es un pretexto para escuchar cómo se dice, cómo se canta, cómo se cuenta la cultura afrodescendiente en estas regiones. Y me estuve mirando un poquito cuánta gente, cuánta cultura por estas tierras. Y sabes que en el año 1778 se hizo el primer censo de población, hace 250 años aproximadamente, y en ese momento se registró que el 46% de la población tenía origen africano. Un poco más acá en el tiempo, en el 2010, por primera vez en un censo nacional, se hizo la pregunta: ¿usted o alguna persona de este hogar es afrodescendiente o tiene antepasados de origen afrodescendiente o africano? ¿Padre, madre, abuelos, bisabuelos? Contestaron que sí, 149.493 personas que se reconocen como afrodescendientes. Pero en realidad hay un montón de organizaciones de africanos y de afros que dicen que son alrededor de 2 millones de personas. Hubo varias oleadas de inmigrantes. La primera fue más o menos hasta 1812, venían de Ecuador, de Angola, de Congo y Mozambique. Después, durante el siglo XIX y hasta 1945, llegaron de Cabo Verde especialmente. Y la última gran oleada es esta que conocemos como la de los senegaleses, que en realidad vinieron de Mali, Senegal, Mauritania, Liberia y Sierra Leona. Son muchos, hay una cultura muy rica, hay muchas comunidades, muchas reuniones en el país de hombres y mujeres que sienten esta afrodescendencia. Y además de, obviamente, no pude dejar de linkearlo con el asesinato de George Floyd en Estados Unidos. Acá, más cerquita, en el 2016, fue asesinado Massar Ba, uno de los principales referentes de la comunidad senegalesa. Vamos a hablar más adelante con algunos representantes de esta comunidad, porque bueno, hoy se hacía muy extenso, pero ya hemos tenido invitados aquí en el programa en el año 2018. Estuve charlando con alguno de ellos y ya los vamos a volver a escuchar. Pero para hoy quería circunscribirme en una historia, la historia de Mailén La Madrid. Ella tiene 27 años, es séptima generación de afroargentinos, estudia Derecho, segundo año en la UBA, y le pedí un poquito que me contara su historia para que la pudiéramos compartir. Le pregunté qué sabía sobre la llegada de su familia a la Argentina y cómo sentía este encuentro de culturas, y escuché lo que decía.
Sé que mi familia vino de África, algunos dicen de Zambia, otros no saben. Sé que mi apellido en realidad es del barco negrero que los trajo. En realidad el barco se llamaba La Madrid Separado, y para diferenciarlo del negro se puso al apellido, como apellido a los negros, La Madrid, todo junto. La verdad que a lo largo de los años sé que siempre las comunidades afrodescendientes siempre fueron las más pobres. Bueno, se sabe que después, cuando llega la fiebre amarilla, mueren muchos afro, pero también quedan las mezclas que hubo a causa de las violaciones a las mujeres. El sentimiento de la mayoría de nosotros en realidad es que nunca sentimos este país como nuestro, porque el país en realidad tampoco nunca nos aceptó. Y siempre se siente la negación en cuanto vas caminando por la calle y te preguntan de dónde sos, ya aceptando de que no sos negro y sos de otro lado. Sé que tuvimos mucho aporte a la cultura, lo que es el dulce de leche, los guisos, el mondongo, todo eso es parte de la cultura afro, muchas palabras de nuestro vocabulario, construcciones, pero en realidad creo que el país nunca nos hizo sentir bienvenido, nunca nos hizo sentir parte, porque ni siquiera en la cultura nos aceptan. O sea, todo lo afro es extranjero totalmente. No sé si me explico.
Charlando con Mailén, sentí que ahí había un dejo de tristeza en esto que decía, y le pregunté porque justamente cómo se siente esta integración y cómo se vive para ella el racismo en la Argentina.
En Argentina también hemos denunciado muchas veces situaciones parecidas de abuso policial, y las respuestas de las personas siempre son: ¿qué habrá hecho? ¿Por qué le pasó eso? ¿Por qué la policía lo trató así? La gente afro tampoco es santa, así que si le hizo eso la policía, de por algo ha de ser. Estuvimos también publicando en las redes situaciones de violencia policial, hemos contado casos y la gente no parecía movilizarse tanto, o por lo menos no lo hicieron hasta que pasó lo que pasó en Estados Unidos, que realmente movilizó a todo el mundo y la gente ahora sí realmente está un poco más sensibilizada al respecto. Yo elegí mi carrera en realidad pensando en una manera de poder ayudar a mi comunidad. Sabemos que a mayor grado educativo hay menor presencia afro en las universidades, por lo tanto hay muchos analfabetos o gente que no consigue cómo manejarse ante ciertas situaciones, y me parece muy importante el derecho en estas cuestiones. Mi idea es poder prestar servicios gratuitos por ahí o asesorar a las comunidades ante situaciones de racismo, ante situaciones de discriminación, que sepan a qué institutos pueden asistir. Además de eso, también utilizarlo a la hora de la militancia. Es la carrera, me abriría muchas posibilidades de ayudar en proyectos de ley, políticas públicas para mi comunidad.
Mailén es militante de la agrupación Yangó, una de las tantas que hay en nuestro país, que reúne a las comunidades afrodescendientes. Ella estudia Derecho, como les contaba, está en segundo año, estudia en la UBA, trabaja en un estudio jurídico, y me contaba que a los 13 años empezó a reconocerse afro y empezó a recorrer estas organizaciones porque necesitaba justamente reencontrarse con su identidad. Por eso le pregunté cómo definiría la identidad afro.
Definiría la identidad afro como resistencia. He leído mucho sobre las historias de la esclavitud, incluso las experiencias cotidianas, y siempre se trata de resistir, ¿no? En una sociedad o en un mundo que todavía sigue atropellando muchos de nuestros derechos. Y valoro especialmente de mi cultura la alegría que los caracteriza, más allá de las tristezas de los sufrimientos detrás de las historias de cada persona, siempre es con el otro demostrarle alegría, demostrarle cariño, comprensión, enseñarle también a resistir, porque las madres o los padres afrodescendientes constantemente le están enseñando a sus hijos a resistir en un mundo racista.
Maylen también, como decía, participa en esta agrupación Yangó, y alguien referente de esta agrupación, Carlos Nazareno Álvarez, participa actualmente de la Secretaría de Derechos Humanos, es el director nacional de Pluralismo e Interculturalidad. Me pareció interesante poder leer estas palabras que él decía, que para que realmente las vidas negras importen, tenemos que salir de los lugares comunes, el culturalismo, la migración, la criminalización, para hablar de economía, de derecho, de política. Si nuestras voces no suenan donde se construye el poder, no estamos combatiendo el racismo. Por último, a Maylen La Madrid, de 27 años, le pregunté qué espera que se modifique en el vínculo con las comunidades afrodescendientes.
Espero muchas modificaciones en relación al encuentro de nuestras culturas. En principal, espero que la gente deje de utilizar un lenguaje racista o deje de utilizar palabras afro, con etimología afro, para cambiarle totalmente el significado y decir, hablar de cosas que no están mal o cosas que son desordenadas o cosas que son ilegales. Ese es uno de los grandes cambios que espero que se modifique. Espero un reconocimiento de la cultura afro a la Argentina. Sabemos que no hicimos solo vender velas y ser aguateros en el 25 de mayo, sino que hubo un aporte mucho más grande, por lo cual creo que también se necesitaría una reparación histórica para nuestras comunidades, porque siempre nos encontramos en los lugares, en las periferias y con menos oportunidades. Espero también que se acepte que hay afros en Argentina y se deje de extranjerizar todo el tiempo a las personas afrodescendientes y negras. Son pequeñas cosas que me gustarían como para empezar.
Bueno, esta era la voz de Maylen La Madrid. Y un dato más que quería compartir, que desde el 2013, por ley, el 8 de noviembre se estableció como el Día Nacional de los Afroargentinos, en memoria a la capitana María Remedios del Valle, combatiente afrodescendiente al mando del ejército de Manuel Belgrano. Una más para este año belgraniano. Ahí está el reconocimiento. Así que si están de acuerdo, podemos escuchar un poquito más de Afrocandombe, esta banda que les contaba, argentino-uruguaya. La canción se llama Silencio. Empieza a un ritmo lento y cadencioso, pero después es un hermoso candombe.
Silencio, que todo el mundo se calle. Que solo se oiga en el aire el sonido de mi voz. Silencio,
silencio, silencio,
cuando repican los cueros.
Silencio, silencio,
el aire se va tiñendo.
Silencio, silencio,
al sonido del tambor. La sangre pura buena ya. Cuando no la alumbra el sol, porque yo tengo el color, soy moreno, por eso pido silencio, mi candombe con el sol.
Se balancea furioso el tambor mayor,
la luna se sandunguea al son del borocotó.
Se prende fuego la
Paula, te quería hacer preciosa columna, te intentó hacer un par de comentarios. Una, la cuestión esta del apellido Lamadrid, ¿no? Lo que nos cuenta Mayen. El apellido se lo colocan, se lo ponen, es el nombre del barco, inclusive mal puesto, ¿no?
Increíble.
Hay un ejemplo clásico en la cultura mundial, que es el de Corleone, ¿no? La familia Corleone que llega, que explican que llega del pueblo de Corleone y le ponen ese apellido. Hay otro mucho más pequeño, y tal vez los oyentes, de este programa conozcan, pero lo contaron una vez, que era mi abuelo materno. Nunca se sabe bien cómo se llamaba del todo, porque venía de Rusia, hablaba irish, era un idioma medio traído, pero se llamaría algo así como Salomón o Shalom o cualquier cosa así. Imagínate a mi abuelo llegando a principios del siglo XX, no sabiendo una palabra de la Castilla, le preguntan cómo se llama y llegan a entender que se llama no sé qué cosa Glassman, que era efectivamente su apellido, y le ponen Salvador. Ahora bien, Salvador no es un buen nombre para un judío. No es el nombre, no, sin desdeñar a nadie, pero no es un nombre adecuado para un judío, porque Salvador alude a otra cosa, alude al Salvador, a Cristo. Mi abuelo lo lleva puesto, porque ¿qué sabe? Se va a vivir a La Pampa, cuando empieza a vivir, ya mi abuela lo llamaba Salvador, y todo lo llamaba Salvador y le quedó. A mí me parecía tan mal como fenómeno de integración, pero tiene que ver algo con esto de cómo te van imponiendo, ¿no? Así como la civilización te va imponiendo y va no entendiéndote desde que llegas. La otra que me da que pensar es el orgullo que tengo yo de ser segunda generación de argentinos y que los Weinfeld tengamos 4. Y acá estuvimos con uno, estuviste vos, con un afrodescendiente que tiene 7, Paula Nicolini, te escucho.
7 generaciones, increíble. Bueno, cuando yo escuché a Mailén que contaba esto, ¿no? De cómo había quedado su apellido, era inevitable. Yo soy hija de segunda generación de italianos. Vaya a saber cómo era el apellido. Mi apellido se escribe con doble C, pero está lleno de Nicolinis con una sola C en Italia. Pero algunos son del norte, otros son del sur. Digo, nosotros somos esto, una construcción, una mezcla y un sincretismo de historias de todo el mundo que alguna vez llegaron en barco acá con algún nombre y ese fue el que nos quedó y acá es lo que construimos. Que eso es lo que me parece más rescatable de Mailén, que ella, con todo el dolor que sigue sintiendo, me parece, ¿no? Por el trato hacia sus culturas, a sus abuelos, tatarabuelos, o vaya a saber dónde empezó todo eso, las ganas de seguir, de estudiar para las generaciones que vienen. Así que eso es lo que yo quería rescatar en esta historia de a pie con Mailén Lamadrid. Anda a saber.
Muy bien, Paula Nicolini.